Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de una nueva audiencia de reconocimiento del delito del secuestro a 8 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 22 de noviembre. Este domingo es el 8º aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las hoy extintas FARC. Ese mismo día, cuando los políticos hagan sus balances o salgan reportes en los medios, la jurisdicción de paz, que nació por el acuerdo, estará arrancando una audiencia para que los que hicieron parte del bloque occidental de esa guerrilla reconozcan 227 hechos documentados de secuestro. Tal vez el más visible de todos fue el de los 12 diputados del Valle en 2002, que terminó en una masacre. Pero fueron muchos más. Aunque ese bloque no vivía de secuestros, como si lo hicieron otros, sino más bien del narcotráfico, este caso sí marcó la historia del occidente del país. Hoy hablamos de las implicaciones de conocer esta verdad para las víctimas y también para Colombia, y de qué pasa con el aterrizaje de la justicia en las regiones tras el acuerdo. Julieta Lemaitre Ripoll es magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz y lidera la investigación del caso de secuestro de las antiguas FARC. Muchas gracias por pasar por acá.
Buenos días, Tatiana. Muchas gracias por invitarme.
Ya está definido que este domingo vamos a ver a los miembros, a los que eran miembros del bloque occidental, reconociendo la responsabilidad que la JEP imputó desde 2023.
Pues ellos siempre tienen la libertad en la diligencia de decidir si reconocen o no. Eso es parte del proceso. Sin embargo, la diligencia está precedida de unos talleres preparatorios e incluso de un encuentro con las víctimas privado, y en los talleres preparatorios, así como en el encuentro privado, ha habido un reconocimiento de responsabilidad bastante robusto, así que tenemos la esperanza de que en la diligencia pública también lo harán.
El caso más visible del secuestro en el occidente del país fue el de los 12 diputados del Valle en 2002, 11 fueron masacrados en 2007, estaban todavía secuestrados, y solo uno de ellos, Sigfrido López, volvió en 2009 a la libertad. De eso ya habló la JEP en la imputación al último secretariado en 2022. Entonces, magistrada, ¿qué otros hechos dentro de ese caso encontraron en el Valle y que vamos a ver en la audiencia?
Aquí estamos profundizando en el impacto regional de los secuestros. Hablaremos brevemente de los diputados, pero también nos vamos a concentrar en aquellas víctimas que no han tenido la oportunidad de participar en audiencia pública. Y hay muchas personas que fueron secuestradas por las FARC en la zona del bloque occidental, que es el Valle y el Cauca. Tanto secuestro por motivos económicos como secuestros por motivos del control territorial. Y tenemos otro caso también de fuerza pública que estaba para canje, poco conocido. Y bueno, tenemos unos casos con un sufrimiento muy grande y víctimas que quiere que los comparecientes del bloque occidental que están comprometidos con el acuerdo de paz pongan la cara por el mando que ejercieron y los crímenes que cometieron.
Y justo es en Valle y en Cauca donde está el foco de la nueva guerra de disidencias ahora, donde también se están reviviendo estos delitos, secuestros, trabajos forzados y demás.
La situación del suroccidente del país, como todo el mundo sabe, ha sido bastante delicada por la reconfiguración de los actores armados, y eso es un llamado para que todo el país respalde los procesos de apoyo al cumplimiento del acuerdo de paz que se están dando, de todas las iniciativas de paz, de manera que podamos acompañar a los conciudadanos de esa región a superar el duro momento por el que están pasando. Eso también motiva la priorización de hacer esta audiencia en este momento en Cali.
Este evento llega, creo, en dos momentos clave. El primero es esta solicitud que abrió toda una discusión entre el secretariado y la JEP sobre las imputaciones regionales. Ellos piden que sea solo para el último secretariado y ya. ¿En qué se ha avanzado en esa petición desde la JEP, magistrada?
Bueno, esa petición, como involucra el accionar de diferentes órganos de la JEP, está siendo estudiado por los diferentes órganos, así como por el equivalente nuestro, el Consejo Superior de la Judicatura. Es como nuestro órgano administrador, que se llama el órgano gobierno. Implicaría realmente unos ajustes muy de fondo en el proceso que se están estudiando. En eso vamos en ese momento. Sin embargo, mi sala ha sostenido que desde el inicio, desde la firma del acuerdo final de paz, era claro que no solamente el secretariado, sino todas aquellas personas que fueron el rostro visible de las FARC en las regiones, que eran los comandantes para las personas que en las regiones se vieron afectadas por ellos, iban también a poner la cara. Y así hemos venido trabajando estos años, y de hecho, a pesar de estas peticiones, todos los comparecientes de mandos medios que han sido llamados a reconocer ante la sala de reconocimiento han venido reconociendo, es decir, de firmantes del acuerdo de paz tenemos un 100% de reconocimiento de las imputaciones hasta ahora. Entonces entendemos que hay una disposición.
Bueno, y justamente ese es el otro momento clave que ocurre en medio de la audiencia, y es que arranca el día en que se cumple el octavo aniversario de la firma del acuerdo en el Teatro Colón. ¿Qué reflexión hace usted sobre qué pasa cuando estos acuerdos no se implementan bien? Por ejemplo, la creación de disidencias o la división de las mismas disidencias, como ya pasó con el Estado Mayor Central y ahora con la segunda Marquetalia de Iván Márquez, que traicionó el acuerdo.
Sí, lo que nosotros tenemos recibido, además, el informe de la Agencia Nacional de Reincorporación, que es quienes los vigila constantemente a todos los firmantes del acuerdo de paz, es que la gran mayoría están cumpliendo con el confirmado, con el acuerdo de paz, se están reincorporando y están cumpliendo con lo que prometieron. De mi parte, en lo que corresponde a las personas que he llamado al caso este de secuestro, hemos escuchado 457 personas que en su gran mayoría fueron personas que tuvieron algún nivel de mando en la extinta guerrilla o comprometidos, hasta donde tenemos noticias y están viniendo y aportando verdad. Y estos que hemos identificado como máximos responsables, que eran los comandantes regionales, estas personas también lo están haciendo. Entonces, en esa medida, creo que es un éxito, por lo menos el punto de justicia del acuerdo de paz. Y los debates que se están dando, también se están dando todos dentro de la legalidad, lo cual indica un éxito. El que se hayan formado disidencias, grupos nuevos, una fragmentación de grupos, pues realmente eso ya corresponde a los analistas, que señalan también unas condiciones estructurales de debilidad del Estado colombiano, y se escapa a lo que es ya propiamente el cumplimiento de este punto, que es el de la justicia también para las víctimas.
Sí, yo creo que ese es el faro, luz y guía, las víctimas. Hay una cosa que me llama la atención de estos reconocimientos y de lo que ustedes han encontrado, y es cómo se maneja esta tensión entre hacer justicia, conocer la verdad y la eventual posibilidad de estigmatización que estas imputaciones traen a mandos regionales, a los troperos y a las personas que participaron en estos hechos tan atroces. ¿Cómo se avanza desde ahí?
Sí, yo creo que ayuda a examinar la palabra estigmatizar. Yo creo que en este caso no estamos en esas circunstancias, sino en una reconstrucción de la identidad en la cual estas personas han hecho un quiebre en sus vidas y tienen un pasado en el cual, como parte de un ejército, cometieron graves crímenes, y ahora que no son parte de un ejército, sino que son ciudadanos colombianos, civiles, desarmados, que se han reincorporado a la vida civil, económica, la vida política, la vida social, están además en ese proceso de reincorporación poniendo la cara. Y las víctimas que vienen a participar en la JEP, en su gran mayoría, son personas que necesitan este proceso, o sea, es una demanda de justicia, y lo que nos dicen es que si bien es un proceso doloroso y rara vez es del todo satisfactorio, generalmente las emociones que generan son ambivalentes, con el tiempo se va consolidando una sensación de paz y de que se ha resuelto o que se ha llegado a algunas respuestas, o en muchas ocasiones lo que las personas sienten es que el tema está agotado, o sea, que ya terminaron de pedirle a la justicia lo que querían pedirle. Eso es lo que esperamos y lo que tramitamos día a día. Es difícil y es doloroso, y es un camino que está recorriendo Colombia y que quizás sea ejemplo para otros conflictos. Uno podría decir que de reconciliación. A mí a veces me parece una palabra muy fuerte, la reconciliación, pero por lo menos la convivencia pacífica. A eso aspiramos, una convivencia pacífica y a un futuro diferente para los hijos de todo el mundo. Y pasa por que los comparecientes pongan la cara, por lo menos los que más mando tenían, los que realmente controlaban la organización.
Magistrada, mucha suerte en la audiencia y gracias por pasar por acá.
Muchas gracias. Feliz día.
Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.